Mediodía.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo de Ciudad Real en COPE. La radio sigue por todos ustedes. Viernes 20 de marzo, este próximo domingo es el cuarto de Cuaresma, de esta Cuaresma especial que nos manda a todos al silencio, a mirar en nosotros mismos. Nunca antes había sucedido esto, nunca antes había sucedido algo así. Estábamos todos tan seguros de los días futuros, de nuestros proyectos, de nuestras ilusiones. Esto era algo que no se podía tener previsto, pero de lo que vamos a salir con sensatez y con tranquilidad. Vamos a pensar unos en otros, vamos a rezar y a encomendar esta situación a nuestro buen Padre Dios con la intercesión de la Virgen María. Dios nos sostiene, no tengamos miedo, la fe es nuestra fuerza. Cuídate y te cuidaré. Y por eso yo me quedo en casa. Hoy es Santa Eufemia, que significa de buena palabra. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. El Papa Francisco ha compuesto una oración que nos ha regalado especialmente en estos difíciles momentos. Le rezamos juntos a la Virgen. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ayer fue 19 de marzo, ayer fue San José. Muchas felicidades a los Josés y a los Pepes. Muchas felicidades a los padres, muchas felicidades a los sacerdotes. Muchas felicidades a nuestros seminaristas y a nuestro seminario. Muchas felicidades, por supuesto, a todas las que llevan el nombre también de José y se llaman Josefa, Pepa, Pepita. A todos, felicidades. Especialmente tenemos este fin de semana presente a nuestro seminario. El amor vence al odio y la alegría a la tristeza y somos más fuertes que todo. Este fin de semana que rezamos por ellos, que nuestros seminaristas, que nuestro seminario mayor ha elegido voluntariamente quedarse en el seminario todos juntos y vivir estos momentos también en comunidad. Celebraremos el día del seminario después, como se merece. Y ojalá que Dios nos regale más vocaciones, porque la vida siempre vence, sin duda. Con Víctor Morujo en el control, hoy Inma Serrano nos va a contar una breve reseña de los mártires de Miguel Turra, que son los sacerdotes Eufemio III y Joaquín Roldán, con Antonio Gallardo, que en los últimos compases del Espejo nos ofrece su columna editorial en comentario con cine, hoy una referencia cinematográfica insustituible, que apoya a Antonio Gallardo en su reflexión, los 10 mandamientos. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
No hay duda de que en este momento estamos haciendo como sociedad un esfuerzo importante de solidaridad y muchos sacrificios para superar esta difícil situación. Para mantener esta lucha en el tiempo, es importante también que prestemos atención a nuestra vida interior. Ahora que pasamos más tiempo en casa, la tentación puede ser la de estar siempre distraídos, pero es importante que encontremos también momentos de soledad para estar con el Señor, momentos para recibir de Él luz y serenidad, momentos de oración para escuchar su palabra, para rezar tranquilamente, para invocar a la Virgen María con el rosario. La vida interior también nos sostiene en estos momentos de lucha y, sobre todo, la vida interior nos prepara para sostener nuestra actividad en cuanto todo esto pase.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, hoy queremos hablar con Tomás Villar, que es nuestro vicario general, y precisamente no podemos hablar de otra cosa que de estos últimos acontecimientos, de esta plaga, de esta pandemia, como la ha calificado la OMS, que es el coronavirus, el COVID-19. Buenas tardes, Tomás.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes. Bueno, bien, ¿no? Mucho ánimo.
Sí, bien. Bueno, ánimo es suficiente, no el más de la cuenta, ¿no?
Eso, el suficiente. Bueno, la historia, la situación, pues nos pone un poco a prueba también en cuanto a nuestra vivencia de la fe, a nuestra vivencia de mirar nuestra vida con esperanza, también con sensatez, ¿no? Hay un dicho clásico que es cuídate y te cuidaré, que encaja perfectamente con que nos quedemos en casa, que no seamos inconscientes. Pero bueno, ¿por qué puede decirse, lo digo, te lo pregunto así directamente, porque se han oído muchos comentarios estos días, ¿por qué no puede decirse que se suspende la Semana Santa?
Porque, bueno, suspenderse la Semana Santa, depende en qué sentido se diga, todavía no se ha dicho nada, pero vamos, porque la Semana Santa, pero sobre todo como tiempo, pues eso ya está, las procesiones están suspendidas, se supone que esta medida que tenemos del estado de alarma va a continuar, pero la Semana Santa no solamente son imágenes, actos, la Semana Santa es que supera el tiempo y el espacio. Sí, el misterio de la muerte redentora de Jesucristo, su muerte y resurrección, supera el espacio y supera el tiempo. Y por tanto lo podemos celebrar a lo largo de todo el año y en todo momento y en todo lugar. Y más allá de que este año caiga el 5 de abril o el año que viene en marzo, ¿no? Mm. Es decir, que Dios nos acompaña y Dios sufre con el hombre. Fíjate, ahora mismo si la Semana Santa no se suprime, claro que no se suprime, pues ahora mismo que hay que la menuda Semana Santa está pasando la humanidad y Cristo con en este momento con la humanidad, ¿no? Claro. No hay mayor, es decir, sufrimiento que el que se está pasando, es decir, el temor, las familias preocupadas, muertes inesperadas, es decir, una tensión tremenda, ¿no? Un poco en ese sentido, aunque dicen, bueno, pues sí, esto lo vamos a solucionar entre todos. Bueno, pues bien, esperemos así sea, ¿no? Pero de todas formas, lo que sí es claro es que el dolor no hay quien lo quite y la gente está sufriendo muchísimo, tanto el enfermo como los familiares de los enfermos. Y por tanto, esta es la Semana Santa, aquí ya está Dios sufriendo con nosotros, aunque parezca que no está, porque ese es el misterio de la cruz, ¿no? Hay una sensación como que Dios está, parece que como Dios se hubiera dejado de nosotros, y sin embargo Dios está sufriendo con nosotros, está muriendo con nosotros, está padeciendo con nosotros. Es decir, este es el sentido, a raíz de esta pregunta que me has dicho que no podemos, porque no se puede suprimir la Semana Santa, ¿no?
Claro.
Como tiempo litúrgico, pues puede uno decir, pues no se pueden celebrar los oficios sagrados por las circunstancias en las que estamos, pero Dios o Cristo que muere y resucita, este nos acompaña en todo momento y circunstancia, y sobre todo en estos momentos también de muerte y de dificultad y de dolor.
Uno de los aspectos fundamentales, ¿no?, es la participación en la Eucaristía, que evidentemente pues muchas iglesias permanecen cerradas por prudencia, pero eso ha hecho que en estos últimos días pues haya un crecimiento de ofertas pues a través de televisión, a través de Facebook, de YouTube, de Instagram, sí, sí. Es decir, de otros medios digitales que no estábamos usando para esto, pero que sin embargo ahora sí se está usando. ¿Qué medios tenemos en concreto para seguir, por ejemplo, participando en la Eucaristía?
Bueno, nosotros en concreto en nuestra diócesis, la delegación de medios a través de YouTube de la diócesis está retransmitiendo diariamente la misa desde el oratorio del obispo, la celebración del el obispo preside la Eucaristía diariamente, ¿no? Y entonces eso pues es animar a unos y a otros a que se apunten para que puedan seguir esa retransmisión, además de las retransmisiones que hay en otras en las televisiones, en 13 Televisión, en radio y de tal. Pero a mí me parece que además, porque esta es, claro, es la dificultad, hay unos medios que son medios clásicos que tenemos que actualizarlos hoy y recordárnoslo unos y otros, ¿no? Este es un tiempo en el cual, cuando estamos tan enclaustrados, pues es un tiempo en el que muy propicio para el silencio, y el silencio también es una posibilidad de encontrarnos con Dios, y nos podemos encontrar, es un tiempo que tenemos para orar, para rezar. Este es un tiempo, es decir, también hay que pedirle a Dios, ¿no? En este tiempo de no solamente la solución nos viene, no solo digo la solución nos viene por los avances técnicos, que es verdad, que sí, que en este caso la solución de la enfermedad está en lo que puedan ir averiguando, ¿no?, los que entienden de epidemias y tal, ¿no?, y de los virus, pero también es verdad que Dios nos ayuda, y por tanto la oración es eficaz. La oración es una fuente de ánimo, es una fuente de esperanza, es una fuente también de ver más allá de lo inmediato. Claro. Y al mismo tiempo, yo creo que es una buena ocasión, que ahora que estamos todos en las casas, como para poder leer la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, y no, sobre todo el Nuevo Testamento. Ahí nos vamos a encontrar con también respuestas que nos van a iluminar y van a dar sentido a esta situación de desconcierto, de desasosiego en la que nos encontramos. Y luego al alcance de todos están las devociones... oraciones devocionales, como es, por ejemplo, el principal, el rosario, rezar el rosario, y no solamente rezarlo individualmente, sino rezarlo en familia. Y pues, otras veces no tenemos, parece que no tenemos tiempo porque estamos muy ocupados, pero ahora sí que tenemos todo el tiempo del mundo como para encontrar espacios pues para orar, para escuchar la palabra de Dios, para rezar el rosario, para hacer una jaculatoria, una súplica a Dios. Y esto nos servirá a nosotros de aliento y también de sentido cristiano de la vida y de este momento, de esta vida en el cual tenemos, como diríamos, interrogantes ante nuestro futuro, ¿no?
Claro. Ya que no va a haber catequesis presencial en las parroquias hasta que la situación no esté mejor, que ojalá y fuera pronto, pero eso no lo sabemos, ¿qué hay que pedirle a los padres sobre la transmisión de la fe de sus hijos en estas circunstancias? Porque los padres son los primeros responsables de transmitir la fe a sus hijos.
Claro, llevas toda la razón. Pues ahora es justo lo que se dice teóricamente, es la ocasión para ponerlo en práctica. Que lo que de siempre se estamos diciendo, que los padres son los primeros responsables de la educación de los hijos, pero sobre todo en este caso que hablamos de la educación de la fe de los hijos, ahora es la ocasión. Ahora la ocasión de que ellos cojan el catecismo de los hijos y puedan hacer dentro de sus posibilidades las tareas que tengan que realizar, ¿no?, con los temas que puedan, con ese catecismo que el niño tenga, lo pueden llevar adelante. Pero sobre todo, además del catecismo, son ellos los que tienen que ser, porque son transmisores de la fe en la medida en que también rezan con sus hijos, leen la Biblia con sus hijos. Yo animaría mucho en este momento a que, igual que tienen espacios para ver la televisión, para compartir, para distraerse, pues que tengan también algún espacio para compartir la fe compartir una oración, hacer un comentario cortito de la palabra de Dios con los niños y que los niños también participen, ¿no? Además de abrir el catecismo y poder que realicen tareas los chicos en sus casas.
Claro. Tomás Villar, vicario general de nuestra diócesis, con el que hemos hablado hoy en este programa especial de esta situación tan extraordinaria que estamos viviendo. Pues muchísimas gracias, Tomás, y mucho ánimo, que ojalá que dure poco, pero como no lo sabemos, pues que estamos en las manos de Dios.
Pues que así sea, y mientras tanto, tiempo de orar por los enfermos, por los familiares de los enfermos, y también porque encontremos el sentido cristiano de la vida, el sentido trascendente de nuestra existencia.
Claro. Muy bien, muchísimas gracias.
Bien.
Buenas tardes.
Gracias a ti, Miguel Ángel. Buenas tardes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Venimos recorriendo en El Espejo de COPE de Ciudad Real. Quedan 11 minutos para las 2. Venimos recorriendo la vida de los mártires de nuestra diócesis para que descubramos la gran riqueza de fe que hay también sembrada en nuestra tierra. Y lo hacemos gracias a Inmaculado Serrano, a Inmaculada Serrano. Buenas tardes, Inma, hoy en directo.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
Muy buenas.
Hoy por las circunstancias, pues en directo, claro, puedo hacerlo.
Claro. ¿Qué tal, todo bien?
Bien, bien, sí.
Muy bien.
Estamos bien.
Bueno, hoy nos vas a hablar de los mártires de Miguelturra, ¿verdad?
Sí, así es. Hoy nos trasladamos a esa localidad y concretamente a los meses de agosto y septiembre de 1936, ya que allí pierden la vida dos sacerdotes, pues de los cuales vamos a conocer ahora algunos datos de sus vidas. Estos sacerdotes fueron, pues, en primer lugar, don Eufemio III Rodríguez, que nació el 20 de marzo de 1869 en Carrión de Calatrava. Fue ordenado sacerdote en el monasterio de Uclés, en Cuenca, el 10 de junio de 1892. Fue cura de Santa Cruz de los Cáñamos, de Carrizosa y de Albaladejo, y finalmente se retiró a Carrión de Calatrava como adscrito a su parroquia. La hermana de don Eufemio, finalizada la guerra, declaró que el día 20 de julio de 1936 fue detenido y fue objeto de crueles tratos, y que en la madrugada del 24 de agosto se le dio muerte en Miguelturra. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de la localidad y trasladado al finalizar la guerra civil al cementerio de Carrión. Y también conocemos a don Joaquín Roldán Fernández, que nace el 26 de julio de 1868 en Miguelturra. Cursa sus estudios eclesiásticos en el seminario de Ciudad Real y, ordenado presbítero, celebra su primera misa el 18 de marzo de 1892 en su pueblo natal. Ejerció el ministerio en El Hoyo, Solana del Pino, Puerto Llano, Valdepeñas y Argamasilla de Calatrava. Al quedar vacante, la parroquia de Miguelturra le pide al obispo hacerse cargo de ella, y el 27 de mayo de 1936 se pone al frente de la misma. Allí encontró la muerte el 3 de septiembre de ese mismo año. Parece ser que lo enterraron en una fosa común. Al final de la guerra nadie identificó su cuerpo. Don Joaquín es recordado por la gesta memorable del 29 de junio de 1930, por la que el Sagrado Corazón de Jesús, en actitud de bendecir, fue entronizado en lo alto de la gran torre de la iglesia parroquial de Puerto Llano. También es recordado por el comedor de caridad que fundara en la ermita de la Soledad para dar de comer a los pobres. Pues así fue, Miguel Ángel, la vida de estos dos sacerdotes mártires de nuestra diócesis. Pues un saludo para ti y para los oyentes, y si Dios quiere nos volvemos a ver la semana que viene.
Eso es, Inma. Pues hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Nada, a ti.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y los últimos minutos del Espejo son para la opinión de Antonio Gallardo en su comentario con cine. Hoy, los 10 mandamientos.
¿De dónde procede esta tela?
Si mi hijo ha estado envuelto en ella. Tiene que ser de un manto real.
¿Real? Es de las vestiduras de un levita, de un esclavo hebreo. Este niño fue confiado al río para salvarlo del edicto de tu padre.
Yo soy la hija del faraón, y este niño es mi hijo. Se criará y crecerá en mi casa.
Los Diez Mandamientos es la historia de Moisés, de cómo el faraón manda asesinar a todos los hijos primogénitos, pero sin embargo Moisés, que significa salvado de las aguas, es recuperado por la hija del faraón, como acabamos de escuchar, criado como príncipe y que poco a poco va descubriendo sus raíces. Y nos cuenta la historia de la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Y esa alianza está representada por los mandamientos que se resumen en dos. El Evangelio de hoy, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Tiene numerosos premios, Oscar, a los mejores efectos visuales. Es magnífica esa separación del río, del Mar Rojo, de las aguas. Con 7 nominaciones a los Oscar, incluido el de Mejor Película, tiene un globo de oro nominada a Mejor Actor Drama a Charlton Heston. En fin, una película de referencia. Vamos a ver sobre qué nos hace hoy reflexionar Antonio Gallardo.
Buenas tardes a todos. En 1956, el norteamericano Cecil B. DeMille dirigió la película Los Diez Mandamientos, protagonizada de manera estelar, entre otros, por Charlton Heston y Yul Brynner. Como todos ustedes ya saben, Los Diez Mandamientos cuenta la historia bíblica de la vida de Moisés, el príncipe egipcio adoptado tras ser dejado en una cesta en las aguas del Nilo y que se convierte en el líder de su verdadero pueblo, el pueblo judío, esclavizado por Egipto, y al que dirigirá durante el Éxodo. Llegado al monte Sinaí, recibirá los Diez Mandamientos por parte de Dios. El pueblo judío, que con su hábito, rito y costumbre malvivía en Egipto y que se ve abocado ahora a la larga travesía por el desierto en aras de su libertad. Y dicha travesía, aunque conocían por Moisés que estaba dirigida por Dios, fue una continua fuente de problemas, dudas, caídas y renuncias. Y es que es muy difícil asumir el concepto de travesía por el desierto. Estamos instalados en la comodidad de nuestras vidas, no exentas de problemas, y de pronto se nos plantea un cambio radical que nos pone en tierra de nadie, expuesto a nuestras dudas, miedos e incertidumbres, y nos genera todo tipo de ansiedades. Se pierde la confianza y se genera temor como principal fuente del pensamiento, tendiendo a adelantarnos a aquello que puede ocurrir. Es ancestralmente humano y no por ello hemos sabido aprender a gestionar adecuadamente nuestra pérdida de seguridad. Pues confiemos en Dios. Él, al igual que en la travesía por el desierto del pueblo de Israel, siempre nos guía, de día y de noche, con su nube y su fuego. Él siempre nos deja el maná necesario para subsistir. Solo necesitamos hacer que nuestra fe se afiance de manera incondicional en Él. Pues con ese deseo les reitero las buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. Es de hoy, de las 12 menos 10, este tuit. El Dios de la ternura nos sanará de las muchas heridas de la vida y de tantas cosas feas que hemos hecho. Volver a Dios es volver al abrazo del Padre. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa desde la parroquia de Santiago. Les dejamos ya con Marta Ruiz y Antonio Raiz en Mediodía COPE. Nosotros volveremos, si Dios quiere, el viernes 27 de marzo. Hoy hay que tener un saludo muy especial a todos los enfermos, a todas sus familias, especialmente a los enfermos víctimas de esta cruel situación, de este cruel e invisible virus. También a todos aquellos una oración por los que ya han fallecido. Dios nos pone a prueba a nuestra sociedad también en este momento de la historia, pero saldremos con ánimo y saldremos fortalecidos todos juntos. Un saludo también para Víctor, para Antonio Gallardo, para Inmaculada Serrano, para Juan Serna, que han hecho posible el programa de hoy, y para todos los que en COPE diariamente, especialmente COPE Ciudad Real, están manteniendo la información para todos ustedes. Para hoy y siempre, buenas tardes.